Sin Hilo, con la conducción de Leo Ross y Marianela Insúa Escalante, en KW Radio.
Bueno, estamos aquí de nuevo en Sin Hilo por KW Radio, y hoy tenemos un invitado que está en las puertas de obras sanitarias. Es Ariel Sanso de PES. ¿Cómo estás, Ariel?
¿Todo bien? ¿Cómo va, Leo?
Bien, todo muy bien. Increíble, 28 años de carrera y le llegó el momento de obras. ¿Cómo lo viven?
Se hizo esperar, ¿no?
Por Dios.
No, con tranquilidad. Yo qué sé, es una fecha. Si bien obras es un lugar mítico y con mucho significado para lo que es la historia del rock argentino, no lo tomamos como un delirio, digamos, sino es una fecha, es un festejo, nos estamos festejando nosotros mismos, repasando nuestra historia, revisitando nuestra historia, y nada, como eso lo tomamos, como una fecha de PES.
Creo que eso le pasa mucho, nos pasa mucho a los periodistas y a los que estamos como orbitando todo lo que es la industria, esa palabra horrible que es la industria de la música, que es como que le damos más relevancia quizás a ciertas cuestiones que los músicos, básicamente. Pero igual, vos sabés que yo siempre los vi a ustedes como una banda que logra ser importante, porque ustedes tienen como un ADN de rock nacional muy fuerte y que creo que en los últimos años lo han fortalecido. ¿Lo ves así o es cualquiera?
Sí, veo que tenemos un ADN fuerte de rock nacional, sí, claramente. Es la música que nos formó, tanto como la de afuera, digamos, pero no tenemos ese, viste, que ahí. Cuando yo era chico era medio grasa. O sea, había mucha gente que lo tomaba como grasa, el rock argentino, el rock nacional, ¿viste? Y en mi caso nunca fue así. Yo desde muy, muy niño en mi casa siempre hubo discos de García, de Spinetta, de lo que sea, ¿viste? Y nada, fue parte de nuestra formación. Y nos sentimos un eslabón más en esta cadena que es el rock argentino, rock nacional, como le decimos acá. Cuando yo era chiquito le decíamos rock nacional. Es más, PES tiene un disco que se titula de este modo, rock nacional.
Exacto, sí, quiero decir.
Pero viste, hay gente, la gente, los rockeros más grandes dicen, no, rock argentino, se dice rock nacional, le empezaron a decir en la época de los Milicos y no sé qué. Y la verdad, eso a mí, cuando yo era chiquito, no tenía esa data. En el barrio le decíamos rock nacional.
Claro. Pero es verdad lo que decís, en 2014 ustedes sacan Rock Nacional y yo creo que ahí ustedes es como que terminan para mí de delinear un poco un sonido que lo fueron puliendo hasta este Acariciar el Fuego, que es el disco que sacaron este año. ¿Vos lo ves así? ¿Lo sentís la carrera de PES dividida por etapas? ¿Hay una primera etapa, la etapa de Quemado y después diferentes etapas o no? ¿No lo ven de esa manera?
Mira, para mí es un continuo, ¿viste?
Es un continuo.
Es un continuo desde hace 28 años, es algo de todos los días para mí. No tengo, o sea, no lo puedo ver desde un lugar de periodista, no lo puedo ver de afuera, ¿entendés? Entonces no puedo analizarlo, no puedo ver etapas. Sí, quizás las etapas para mí tienen que ver con formaciones.
Eso te iba a decir, ¿no? Porque claro.
Ha sido trío, ha sido cuarteto, quinteto, todo eso incide. Todo eso incide en registrar tipo un cambio de etapa, pero si no, para mí es un continuo, no puedo analizarlo de otro modo.
Y ahora en Acariciar el Fuego, yo sí veo que de repente Kung Fu fue un disco de bronca, había sucedido toda la situación que vivieron durante a partir de 2018, toda una cuestión en la cual calculo que habrá sido momentos fieros, puertas adentro, porque de repente verse en ciertas situaciones, ver que el público le responde de una manera que ustedes quizás no esperaron, y creo que Kung Fu tiene un montón de bronca hacia todos los lados posibles, la ligó el periodismo.
La marcha de la bronca.
La ligó la el periodismo, claro, fue como una marcha de la bronca, el Pupulitzer, la ligó la gente, ustedes ahí querían también sacar bronca, pero acá Acariciar el Fuego es un disco más de amor, si querés, en un punto, o no. ¿Es muy diferente uno del otro?
Yo creo que musicalmente no. En lo que es estética y musicalmente no, me parece que los dos abrevan de algo parecido o nuestra versión de la New Wave o la música punk rock o algo así. Después en la lírica, sí, bueno. Si bien el enojo no se disuelve, tengo que seguir viviendo y darle paso a otras sensaciones. Pero sí, bueno, Kung Fu fue el momento. Es que lo que pasa es que siempre, todas las letras, y es un tema, es un tema que lo charlamos puertas adentro de la banda, ¿viste? Y mis compañeros, algunos me dicen, bueno, pero fíjate si podés tal o cual cosa. Como si yo fuera capaz de poder dirigir lo que escribo. Soy completamente incapaz. No soy un autor, de un escritor, ¿entendés?
Claro.
No escribo ficción, escribo lo que siento. Y bueno, en la época de Kung Fu sentí lo que escribí, y ahora ya estoy en otro lugar. No quise dejar afuera, ¿viste? Me pareció importante sacar Kung Fu, y me parece que es el mejor lugar donde me expliqué, ¿entendés? En Kung Fu, más que en algún tipo de comunicado, eso que no tengo ni la menor idea de cómo redactar, sin tratar de generar violencia, que era donde estuvimos inmersos nosotros, en un océano de violencia.
En toda situación, lo más difícil que hay, o sea, siempre lo veo y es como, cualquier cosa que digas va a estar mal. O sea, es mal. Partís de la premisa de que lo que digas va a estar mal, y que todo lo que digas va a sumar. Si sos muy flojo, sos demasiado flojo. Si sos muy rotundo, epa. Es como que es difícil.
No se puede nada.
La mejor manera de contarte es la música, al final.
Mirá, lo que nos recomendaron gente que no conocemos, no sé qué, pero dijo, no, bueno, por ejemplo, un boliche, que donde yo toqué siempre, ¿no? Y siempre estuvo todo re bien. De repente me dijo, no, mirá, hablemos en 2-3 años, me dijeron. Y yo dije, 2-3 años vas a hablar con mis huesos, le digo.
En 2-3 años vas a hablar cuando yo esté en obras, dijiste vos.
No, pero bueno, a lo que voy. Quizás tendríamos que... Quizás cierta lógica indicaría que tendríamos que haber hecho eso. Claro. Pero nosotros no seguimos ninguna lógica. Y nuestra reacción, que con el diario del lunes no fue la más acertada, fue salir a dar la cara, decir, loco, pará, esto no es así. Pero bueno... Yo me puedo hacer cargo de mis decisiones y de lo que hago yo, de cómo toman los demás las cosas, de cómo reaccionan los demás, de cómo se manejan los demás, no puedo hacer nada. Por eso siempre fue nuestra visión, muy poco inteligente, pero muy sincera, fue, loco, acá estamos, no tenemos por qué escondernos, no tenemos por qué irnos a ningún lado, hagamos lo que hacemos, que es música. Y de hecho, desde 2018 hasta ahora, sacamos 3 discos nosotros, 3 discos y un EP.
Sí, el refugio fue la música, y además se metieron con clásicos en su momento del rock argentino, y no clásicos también, que eso estuvo buenísimo porque revisitaron canciones por ahí de repertorios de artistas que no son las clásicas y las hicieron propias. Pero déjame que te diga algo, antes de meternos en el público y la relación hoy con el público. Hay una canción en Kung Fu que habla de los amigos del campeón. De repente, ¿vos te sentiste que la escena te acompañó o no te acompañó en todo este proceso?
Yo creo la escena, cuando pasó el quilombo que tuvimos nosotros, lo que pasó con la escena fue que abrieron los ojos bien grandes. Y lo que empezó a primar fue el miedo. Y después ahí entró a tallar, bueno, cómo es cada uno, cómo se para cada uno ante ciertas cosas. Tuvimos los que se pararon al lado nuestro y nos tendieron una mano. Y tuvimos los que se hicieron los boludos y desaparecieron.
Claro.
Hubo de todo. Hablar de la escena como si fuera una sola cosa es...
Sí, es injusto también. Entiendo.
Es injusto, no es conveniente. Pero en una gran mayoría, lo que primó fue el miedo.
Claro.
Lo que primó fue el miedo. Es más, en charlas que teníamos nosotros, alguno de nosotros decía, ¿y cómo hubiéramos reaccionado nosotros de otro modo? ¿Entendés? Si le hubiera pasado a otro, ¿cuál hubiera sido nuestra reacción? Y, ¿viste? Yo dije, no, bueno, yo no hubiera sido porque hay gente que fue botona, hay gente que fue cagona, hay gente que mantuvo distancia, hubo un millón de reacciones diferentes, ¿viste? Pero bueno, nada, de algún modo sirvió para limpiar un poco, ¿no? Los amigos del campeón, ahí te das cuenta, antes eran todos amigos, y los camarines estaban llenos de gente que se bajaban las heladeras.
Sí, y este, claro, y este Obras quizás hubiera sido un pez festipés por ahí, y al final no, están ustedes ahí pelando los tres, porque encima ahora son tres de vuelta, volvieron a ser trío, ¿no? Es como que, yo cuando vi que dije Obras, pez, digo, uy, un festipés, claro, no, en realidad hay que volver a las raíces, y ustedes tres, ahí
Estamos en un momento muy de... del trío, digamos, ¿viste?
Claro.
Me causa gracia decirlo así, la unidad básica.
Claro, bueno, sí, de alguna manera.
Es la expresión mínima de PES, el trío, este trío. Y si bien, por ejemplo, Pablo Puntoriero, que fue un saxofonista que fue parte de la banda en los años 2000, que ahora toca con la Berizzo, va a venir a Obras y va a tocar con nosotros, no sabemos si va a haber algún otro invitado, estamos estudiando la situación, pero no quisimos hacer ese típico show, ¿viste? Bueno, hacemos un show más grande, bueno, pongamos bailarinas, muñecos inflables y 40 invitados, ¿viste? No quisimos pararlo por ahí, no. Mantengamos la cuestión en el trío y festejemos lo que somos nosotros, mostremos el trío tocando.
Y me da la sensación de que también la gente, ¿no? Con la gente pasa eso. Bueno, va a estar... O sea, ustedes ahora, me causó gracia porque hiciste dos canciones que le robaste a la gente, básicamente, que fue Colección de Pesadillas y Ajo, en el último disco, pero El que avisa no traiciona, avisaste, hiciste un live.
En la frase que iba a decir, El que avisa no traiciona.
Exactamente.
A ver, expliquémoslo para que la gente lo entienda.
Contalo, dale.
Yo tenía unas canciones que no tenían letra. Y en el medio de la pandemia, durante el 2020, cuando todos estábamos encerrados en casa, muy aburridos y muy deprimidos, le pedí ayuda a la gente que se sumaba a un vivo de Instagram, así me ayudaban a escribir la letra. Y lo hicimos de un modo lúdico, como si fuera un taller de escritura de canciones, donde cada uno iba tirando una frase. Para mí no califica de cadáver exquisito esto, porque el cadáver exquisito es una técnica donde cada uno escribe una frase sin saber qué es lo que escribe el otro, y después todo eso se junta y sale algo. Acá todos íbamos leyendo cuáles eran las frases que yo iba... O sea, la gente proponía y yo iba eligiendo, recogiendo cada frase. Entonces se iba armando un sentido. Entonces es como una co-composición de a muchos, que no sé quiénes fueron, les agradezco.
Firmada por vos. No, pero igual vi que pusiste. Sí. Si alguno se siente que participó, que me lo digan en estos comentarios, y está bien porque alguno saltó.
Sí, alguno seguramente saltó. Pero estoy pensando, mirá, que soy tan cabeza y tan poco polite, que de hecho, viste, que nunca tuvimos agradecimientos en los discos nosotros ni nada de eso. No puse nada de esto en el disco. Podría haber dicho, las letras de estas canciones fueron compuestas, y no lo hice.
Bueno,
no,
vamos a hacer algo. Valga esta entrevista para agradecimiento a todos esos. Mirá lo que te digo.
Totalmente. Además lo saben.
Como megalómano.
Lo saben porque A ver, jugamos todos el mismo juego y ellos me lo hicieron saber que... Les divirtió colaborar, y hay gente que se arroba, ¿viste? Se arroga tal, esa frase es mía, yo dije tal cosa, ¿viste? Como que, nada, estamos todos de acuerdo. Es un poco fuerte decir que les robé.
Bueno, pero no, está bien, al que le gusta PES y se siente parte, y yo creo que tiene que ver un poco con eso, con que de alguna manera es volver a ser... PES siempre fue una banda de mucha unión, los fanáticos de PES son los fanáticos de PES, y con todo lo que ha sucedido, y que yo siento que vos lo sentís como una depuración que ha habido, porque dijiste una palabra similar a esa, si querés, si me tomo, o me tomo la licencia lingüística, de repente ahora, esto también es una forma de crear, seguir creando esa comunión, me parece.
Igualmente no pasa por una táctica para ganar público, en absoluto.
No digo eso, digo...
Inspiración, ni letra ni inspiración había en esos días, y pintaron esas dos canciones, y me gusta mucho cómo quedan en el disco, son canciones importantes dentro del disco.
Y otra canción en la cual de repente no necesitaste ayuda porque fue muy, muy sentido lo que te pasó, es Hasta que nos volvamos a ver, que está dedicada a J. Calvo, histórico stage de rock argentino, de Alma Fuerte y de muchísimas otras bandas.
Yo lo conocí laburando en Cadillacs.
En Cadillacs, claro.
Laburó con Los Redondos, laburó con todos, y en PES era, nada, sonidista, stage, plomo, fue manager, fue cualquier cosa, era un amigo que estaba siempre ahí.
Y es cierto que esa canción la hiciste viendo una foto de él.
Sí, teníamos. Yo siempre compongo así, ¿viste? Compongo las melodías, las trato de demear o grabar, registrar, y después la letra la hago como en el último momento, ¿viste? Por lo general trabajo de ese modo. Y faltaba la letra de esa canción, y yo tenía esa frase que decía: voy a cantar esta canción hasta que nos volvamos a ver. Y la escribí ahí sentado al lado de la compu que tenemos en la sala donde grabamos todo, donde tenemos un par de Polaroids de él, que las sacó él hace 20 años, no sé, las quedaron ahí, nos quedó como lo que era su ámbil de salir a laburar con muñequitos y con jueguitos, con cosas de él, nos quedó en nuestra sala, y nada, y está siempre muy presente Jota, y nada, y si bien yo la escribí mirando su foto, es extensivo, ¿no? Para cualquier persona la puede hacer propia y pensar en una persona a quien extrañe.
Sí, sobre todo es en estos momentos en los cuales casi todos perdimos a alguien con el COVID. Bueno, de hecho hace poco se fue Pato Larralde también, que es amigo tuyo, ha sido amigo tuyo, o alguien con el cual has compartido camino. Nada, o sea, este bicho es como que se llevó a un montón de gente y vale para eso también, ¿no?
Sí, sí, son momentos, los estamos atravesando ahora y no nos damos cuenta, pero cuando veamos esto dentro de 10, 15, 20, 30 años, son momentos muy duros los que estamos atravesando, muy, muy duros, ¿viste? Sí. Y veremos cómo salimos de esto, como raza, no sé cómo explicarte, ¿viste? Como entidad, el humano, cómo sale de este momento, que no es nada fácil, que no es gratuito, y que no va a pasar y ya. Esto deja, la secuela más inmediata es la gente que no está. Y después va a haber otras secuelas también que iremos descubriendo con el tiempo.
¿Qué te imaginas?
No sé, para mí siempre soy pesimista de algún modo. No tengo demasiada fe en la raza humana. Entonces para mí todo es para peor. Viste, hay un montón de gente y un montón de esa cuestión de autoayuda de las redes, ¿viste? De
salimos esto vamos mejores. Claro.
De esto vamos a salir mejores, esto nos va a servir bien. Y yo pienso que es al contrario, ¿viste? Que me parece que es la supervivencia del más apto siempre, ¿viste? De algún modo lo veo de ese modo, y cuando me tuve que enfrentar a situaciones así, vi que funcionaba de ese modo. Que total. Cada cual se cuida el culito y a otra cosa, ¿viste? Pasa por ese lado.
Bueno, para el cierre te quiero pedir que me elijas una, para que escuchemos una canción de Acariciar el Fuego. Recordamos la conversación con Ariel Sanso de Pez, que van a estar tocando el 15 de agosto en el Estadio Obras. Una fecha que encima, 1 de mayo, 12 de junio, 15 de agosto, por Dios, que ya llegues a esa fecha, ¿no? Lo debes vivir así. Este último ya tramo es insoportable.
Que tendría que ser una mega catástrofe para que se vuelva a cerrar todo. Espero que no ocurra eso. No solo por la fecha, sino porque no ocurre la mega catástrofe, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿qué canción? A ver, mira, me parece que es una de las canciones que nos ponemos de acuerdo entre la gente que escucha y la banda y eso, que es una de las favoritas del disco, que es la número 2 del álbum, que se llama La Flecha.
Dale, vamos a escuchar La Flecha. Hablamos con Ariel Sanso, ex Ariel Minimal.
No, Ariel Sanso dice el documento, Ariel Minimal dice en otro lado, y la gente me dice gordo.
Así que nada, y seguimos con Sin Hilo en KW Radio y escuchamos ahora La Flecha.